TMS después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
A Quiet Place, Day One. O Un Lugar en Silencio, Día Uno.
Día Uno. Que igual, a ver, quiero arrancar diciendo que ya habíamos visto el Día Uno en A Quiet Place Parte 2.
Sí.
Cosa que es mi parte favorita de todo A Quiet Place como franquicia ya a esta altura. Y quiero decir, esa secuencia me encanta. Soy fan de los días uno de los apocalipsis. Cuando leí el título de esta precuela, dije, ah, pero el día uno lo vimos ahí, pero no, este es otro día uno, en otro lugar.
Es el día uno en Nueva York.
Exacto.
El atractivo es ese. Por un lado, llamar a esta película, o que la idea de esta película sea día uno, está muy bien, porque los días unos de los... de las catástrofes como esta suelen ser interesantes y muchas veces te muestran algo y después fast forward 20 años.
Claro.
Y a veces es como un poco decepcionante eso. Por otro lado, ya habíamos visto un muy buen día uno al comienzo de la parte 2 y era una excusa para que volvamos a ver a John Krasinski en este personaje, interpretando a este personaje tan entrañable que había muerto en la parte 1.
Este padre.
Si están escuchando esto, vieron la parte 1 y vieron la parte 2, no nos rompa las pelotas.
Imagino que sí. Aunque no sé, capaz gente no vio ninguna y ahora como esta es precuela, ve esta primera, ¿viste? Que están
es perfectamente posible. Por eso dije que no me rompa las pelotas, porque son 2 minutos.
No.
Dos minutos del programa y ya les arruiné algo muy importante que pasa en la primera parte. Lo lamento, están escuchando algo que es gratis. Son cosas que pueden pasarles.
Sí.
No se pueden quejar. Pero bueno, sí, es el día uno en Nueva York. Ok. Antes de verla pensé que llamarla Un Lugar en Silencio... No sé si tenía sentido, porque si sucedía en Nueva York era obvio que iba a ser un tremendo quilombo. O sea, lo estaba asociando con A Star Wars Story, a Mad Max Saga y no sé qué otras cosas. Uh-huh. Pero me parece que queda bien. Para donde lo termina llevando Michael Sarnowski, que es el director de esta película, a diferencia de las otras dos, que había sido, era una creación de John Krasinski, Jim de The Office. Para quien no sepa ese dato, está bueno tirarlo porque es muy divertido. Sí.
Sí.
Jim de The Office. Resultó ser un
nombre versátil.
Muy buen director.
Sí.
Esta es una película de la cual podríamos no haber conversado. Pero por un lado ya habíamos hablado de las... era una tradición con Vicky, hablamos de las otras dos, ella y yo, solos. Y por el otro me sorprendió mucho para dónde va esta película.
Re.
Yo no vi Pig. Vos sí.
Sí, Pig está buenísima. Y miren Pig.
Te quería proponer... ¿Te acuerdas que el año pasado hicimos un par de veces esto de contá de qué se trata tal película en determinada cantidad de tiempo?
Sí, la verdad no puedo contarte tan en detalle porque vi Pig hace 4 años.
La premisa, contá la premisa y te voy a dar 30 segundos para que lo hagas.
Ok, Pig también es una película que no es lo que te esperás que va a ser, porque en medio que, si lees la sinopsis, dice que a un tipo le matan a su cerdo, que era su animal de compañía, y eso hace que lo obliga a salir y a volver a su profesión anterior, digamos. Esto parece que te estoy contando John Wick, básicamente, pero no, no es John Wick. Es una cosa mucho más íntima y un viaje introspectivo de este personaje que después nos enteramos cuál era su profesión, que no era ser asesino como es John Wick, sino una cosa bastante más interesante. Hay como un world building parecido al de John Wick, como una cosa... bastante rara, que no hay en la vida real, pero es muy interesante y sí se nota que Sarnowski está interesado más en el personaje que en el contexto que lo rodea, digamos. Cosa que, diciendo todo eso, es bastante similar a lo que uno puede decir de A Quiet Place, Day One.
Bueno, sos consciente que te recontrapasaste de 30 segundos, ¿no? Yo pensé que ibas a decir... Es una película en la que a Nicolas Cage le matan el cerdo y tiene que salir a vengarse.
Claro, bueno, pero...
Pero no,
no,
es,
no es lo que uno espera.
Espera,
exactamente.
Yo no vi, como dije recién, creo que lo dije, ¿no?
Sí.
Yo no la vi, pero sé que esa es la onda y el punto era exactamente lo que dijiste vos, A Quiet Place Day One, me da la sensación de que es Aronofsky, que es un apellido muy entretenido de decir
sí.
y sentir esa R, Sarnowski.
Sarnowski, Michael, Miguel Sarnowski.
Miguel Sarnowski.
Parecido a Miguel Sapochnik, pero no, este es otro.
Me da la sensación de que lo que menos le interesaban eran los monstruos y de hecho dijo, bueno, ok, sí, la hago. Y en realidad lo que quería hacer era algo en el estilo de Road. ¿Viste esa peli con Viggo Mortensen?
Sí, sí, sí.
Porque ya desde el comienzo que vemos, o sea, sabemos que va a ser un día uno de un apocalipsis del cual la humanidad no va a escapar. Eso lo sabemos.
Sí.
Las cosas no van a quedar bien, no se van a llegar a arreglar. Y nuestra protagonista es una enferma terminal de cáncer. Creo que la primera escena es cuando está en la ronda.
Sí, la primera.
Yo ya dije, ah, bueno, esto te va a querer hacer mierda.
Claro, ya arrancamos heavy. Sí, yo la verdad...
Porque hay un paralelo interesante entre que el mundo, sabemos que el mundo se va a acabar y esta mujer no tiene futuro.
Claro, para vos ya se está acabando de todas maneras.
Claro.
Sí, la verdad a mí me sorprendió muchísimo también. Primero porque en el mundo y Hollywood en el que vivimos actualmente, en el mundo que habitamos, ya sabemos que una tercera película en una saga, que ya, bueno, como dije antes, se puede decir que es una franquicia, ya sabemos para dónde empieza a tirar la cosa, ¿no? Es como que, bueno, ahora Hollywood dice, listo, con esto hacemos platita, metele explosiones, metele todo más grande, ampliemos el universo, expandamos el multiverso y todo
la
eso.
La palabra es más.
Más.
Tiene que haber
claro,
más.
Mucho más. Y bueno,
en algún
también,
sentido... Perdón, te interrumpí. En algún sentido, esta película te da más.
Sí,
pero al mismo tiempo, en muchos sentidos, te da menos.
Claro.
Es una cosa muy
rara. Y también llevando la acción, por decirlo de una manera, a Nueva York, también uno se podía imaginar, ah, listo, acá va a haber ejércitos, va a haber batallas, explosiones, todo ese tipo de cuestiones. Me parecía una Transformers, capaz. O a Día de la Independencia, algún tipo de tanque como esos.
Yo pensé pero, mucho en Cloverfield.
También,
o sea, los momentos...
Pero, y termino esta idea. Y también la otra señal que podría uno advertir del Hollywood actual es, bueno, traer justamente a Michael Sarnowski, un director que dirigió una película muy chiquita, pero que sin embargo, en el nicho ahí de film Twitter, podría decirse, fue muy querida. Y lo llevaron a hacer un tanque, ¿no?
O
y
eso creíamos.
Le dijeron, bueno, hacete esto, pero en realidad nosotros te decimos lo que vas a hacer y nada más. Pero no, en realidad ninguna de esas cosas se dio en esta película, lo cual a mí me sorprendió muy gratamente. Y me parece que es en un estilo muy diferente a las anteriores dos, que también me parecen películas bastante audaces, porque la premisa es brillante, pero no es fácil hacer una película donde... hay tanto tiempo donde nadie hable. Y acá me parece que es igual de audaz hacer una tercera parte en Nueva York que se llame Día 1 y que se trate de lo que se trata. O sea, me parece que sigue siendo audaz esta franquicia.
La verdad que sí.
Por mi lado, muy bien recibido todo esto. Así que muy bien, Mike.
Sí, para mí, Sarnowski, no vi Pig, pero sé que en un talk show le preguntaron cuáles son tus películas favoritas a Nicolas Cage, un chabón que trabajó con muchísimos grandes directores y tiró...
Y también hizo muchas mierdas, de las cuales es consciente perfectamente.
Sí.
Por eso lo queremos.
Porque es un laburante el chabón.
Claro.
Y no se avergüenza de serlo, no le da vergüenza admitirlo. Pero bueno, en ese talk show que creo que había sido el de Colbert...
Sí.
Había dicho que Pig era una de sus películas, una de sus experiencias favoritas, uno de sus, una de sus interpretaciones, trabajos favoritos, no sé cómo decirlo.
Sí.
Yo creo que Sarnowski debe ser un mejor director. No sé de su carrera, ni siquiera me fijé, pero debe ser un mejor director que John Krasinski. Las primeras dos A Quiet Place son mucho más cerradas, me parece. La primera en particular es algo que se construye sobre una premisa... muy clara, es una familia que está acechada, está viviendo en un mundo en el que hay monstruos que te atacan si haces ruido. Es eso. La segunda es un poco más enquilombada, pero tenía muchísimos momentos que estaban buenísimos.
Sí.
Y en esta me parece que ya no es tan importante eso.
Sí.
y los monstruos representan otra cosa. Por eso mi idea era decir que esta película es un poco despareja. Parece, si nos imaginásemos que fue hecha en tiempo real, parecería que de vez en cuando los ejecutivos se metían y decían: tenés que hacer alguna escena con los monstruos, que los personajes estén escapando de los monstruos. Bueno, dale, hagamos una en el distrito ese de los edificios grandes de vidrios que se están escapando, se meten en el subte. Bueno, ya está. Podemos volver ahora a que estemos hablando de por qué vivir, ¿viste?
Claro, sí.
¿Por qué seguir?
Eso te iba a decir. De hecho, cuando hoy dijiste por primera vez que es muy evidente que a Sarnowski no le importan tanto los bichos, justo te estaba por decir que para mí muchas partes de bichos están metidas porque el estudio le habrá dicho: bueno, meteme un bicho, meteme un jumpscare, una cosa, porque si no acá la gente se me duerme. A ver, como dijimos antes, esta premisa a mí me parece brillante, la del A Quiet Place, la de bichos que te aparecen cuando haces ruido, porque te deja como servido un montón de secuencias o escenas donde la tensión está a mil, ¿no? En A Quiet Place 1 y 2, eso se explota muchísimo, y yo te discutiría que Sarnowski es mejor director que Krasinski. Me parece que son diferentes, pero los dos me parecen buenos, porque Krasinski, la verdad, para mí construye momentos extremadamente tensos en las primeras dos, que están muy bien armados, y montajes paralelos en la segunda, que son un poco on the nose, pero que a mí me encantan, la verdad, tengo que decirlo.
On the nose.
On the nose, como que muy ahí en tu cara, ¿no? Pero a mí me encantan, y me parece que ninguna escena que incluya monstruos en esta película le llega al nivel...
El
momento clavo, momento me quedo sin oxígeno y estoy encerrado en un coso.
Sí, estoy de acuerdo, porque son muy buenas películas. Prepárate, porque para el final tenía ganas de cerrar con el chiste. Quiero que me cuentes en un minuto o dos minutos qué onda lo que hizo Krasinski en vez de A Quiet Place.
Ah.
Muy bien por él, por no haberse quedado casado con esta franquicia.
Que igual ha sido involucrado porque, a pesar de que el guión es de Sarnowski, la historia...
nace de él.
Nace de él y junto con Sarnowski. O sea, como que él está todavía metido, ¿no? Es que
el guión es de Sarnowski. Que claro. Eso es bastante interesante. Es otra de las cosas que decís: ¿se lo dejaron hacer a él solo? Qué bueno.
Claro, pero viste que dice screenplay by Sarnowski, después dice story by Sarnowski y John Krasinski.
Esto significa que la premisa nació de Krasinski, quien creó este mundo. Pero bueno, prepárate, porque quiero que hagas eso y sabes a qué me refiero.
Ay, Dios mío.
Otro momento que me parece gracioso, antes de hablar de lo que tiene de fuerte la peli, hubo otro momento que me pareció gracioso que se entiende como los ejecutivos, quizás, o no sé. Hubo algo, una mano, no sé qué, intentando llevar la película para donde van las películas normalmente cuando se transforman, cuando ya son parte de una franquicia, que es cuando el gatito se escapa. El personaje hombre tiene que... la verdad que podría... Eso es una tontería, porque el gato siempre vuelve. Podría no haberse arriesgado. Podría no haberse metido en esa construcción para buscarlo.
Bueno, pero él quería salvarla.
Bueno, él está bien, no necesito demasiada explicación. Lo que sí me parece raro es que es toda una escena para expandir el lore.
Sí, ¿viste? Sí. Que aparte que queda
no
colgadísimo, porque después tipo no pasa nada.
Claro,
como
no hay una confrontación.
De nido, de algo así que no se entiende tampoco demasiado qué es lo que está pasando, pero hay algo ahí.
¿Son huevos? ¿Es un monstruo más grande que está poniendo huevos? ¿O es la comida, el alimento de estos
bichos?
Claro,
en el momento no sabía si estaba poniendo los huevos, estaba comiendo su huevo. ¿Qué mierda estaba haciendo?
Las dos cosas. Quizás algunos huevos los dejan a que eclosionen y otros son el alimento de estos monstruos. No lo sabemos.
Claro.
Pero es un momento en el que presentan una especie de reina alien, pero no hay una confrontación contra ese monstruo.
No pasa nada.
No vuelve a aparecer, no se vuelve a mencionar. Este hombre no se lo cuenta al personaje de Lupita porque lo haría en una película como esta. La verdad, bastante divertido. Después, bueno, hablando de secuencias de acción, hay una que me pareció inspiradísima. Es de esos momentos que me recordaron a Cloverfield, una gran película también de día uno en Nueva York, día uno de una catástrofe en Nueva York. En ese caso era found footage. yo creo que esta película debe ser mejor que Cloverfield, pero en este momento Cloverfield, yo tengo mucho cariño y ya es como una especie de clásico de culto que sí, queda ahí y uno le hace referencia. Creo que la mencionamos más de una vez acá. Bueno, nuestros personajes, en realidad nuestro personaje y su gato, ¿cómo se llamaba?
Frodo. ¿Cómo te vas a olvidar?
Por, no, el gato, por sí, Frodo. El gato ya sé cómo se llamaba. Estoy preguntando cómo se llama ella.
Ella se llama Sam, Samira.
Samira. Bueno, cuando Samira decide que su camino, digamos, su aventura va a ser intentar llegar a la otra punta. Harlem, digamos, es en la otra punta de Manhattan. Claro. Donde están ellos es en Chinatown y es en la otra punta, es como atravesar todo Manhattan.
Porque quiere una pizza específica.
Sí, comer una porción de pizza de una pizzería en particular que hay una razón y todo por la cual quiere ir ahí. Bueno, cuando sale a la calle y se empieza a escuchar van a salir botes, los monstruos no pueden nadar y empiezan a salir, o sea, ya de por sí la idea de que las calles estaban vacías pero en realidad había gente escondida en silencio en todos los edificios que empiezan a salir al mismo tiempo fue una imagen sobrecogedora para mí. Y la idea de que nosotros, por más que estemos haciendo un esfuerzo sobrehumano en no hacer ningún ruido, no podemos. Si juntás la suficiente cantidad de personas y les pedís que hagan silencio y caminen de punto A a punto B, imposible.
Somos seres ruidosos por naturaleza.
Nuestras pisadas, claro. El simple hecho, estornudar, qué sé yo. Sí. Y ese es un momento, creo que es el momento grande, más efectivo que tenemos en esta película.
Sí, también hay una imagen ahí cuando ella empieza a caminar como a contramano de todos, que está bastante buena.
Sí, hay un plano o más de uno grande en el que vemos la multitud, que son personas. Me parece que se nota que son personas y eso hace que sea más efectivo. Toda la claustrofobia de Lupita caminando a contramano es muy tensa y la verdad que es una escena fantástica.
Sí, también a mí me gusta mucho la escena, la primera explosión, por decirlo de alguna forma, cuando ya está en el bus. Y primero ve que todos los viejitos se fueron como por la ventana de atrás, que igual ya había como movimiento raro en la ciudad y ve que todos están mirando algo y ahí ella va para mirar y de repente, bueno, revienta todo y ella sale como en esta niebla y empieza todo este sonido, pero no se ve nada. Todo ese momento está muy bueno.
Sí, que al igual que Cloverfield...
Medio Fog 2001 también, ¿no?
Sí. Al igual que Cloverfield, esos primeros momentos del ataque del monstruo recuerdan a imágenes del 2001, del atentado del 2001.
Sí.
Sí, ese es un muy buen momento. Es un poco frustrante que día uno a nuestra protagonista la noquean al minuto y después estamos en silencio en el teatro, ¿viste? Yo esperaba que ese comienzo...
Yo también.
Se me hizo un poco frustrante.
Sí, como que en qué momento descubren que tienen que estar en silencio, digamos.
Claro,
como
nos
que
perdemos.
Pero después dije, bueno, en realidad nosotros ya sabemos. O sea, como que no sé si es algo que la película tiene que perder tiempo en explicar porque es algo que ya sabemos.
Yo creo que era gran parte del gancho de la película. Claro. La cuestión es que después su fuerte está en otra cosa. Claro, pero me pareció medio raro.
Sí, a mí también. Pero después como que dije, bueno, intenté buscarle, mirarla con amor, ¿viste? Porque de hecho la película no nos aporta mucho más nada de lo que ya sabemos. O sea, no, ya sabíamos que no nadaban y ya sabíamos que no escuchan, que no ven, digo, que solo escuchan. Y nada más.
Es que en A Quiet Place, parte 2, es día 1, minuto 1. Acá es día 1, minuto 1 y después saltamos a día 1, hora 6. Claro. Entonces, como, ¿qué gracia tiene? ¿Qué sé yo? Pierde un poco la gracia para mí.
Sí.
Pero bueno, después la cuestión va a otro lado y de eso que queríamos hablar más que nada, que es de esta aventura, como creo que le dije, de Sam hacia esta pizzería con una parada por su departamento y de cómo aparece de la nada, literalmente, sin ninguna puta explicación, de abajo del agua. Otro personaje. Y de cómo estos dos personajes, más que nada, él está actuando como... O en realidad debería decir, no está comportándose como un personaje en una película. Por empezar, ve este gato, lo sigue hacia su dueña. Y yo entiendo que está en un estado de shock y la empieza a seguir por eso, sin ninguna razón.
Sí,
y normalmente en las películas
impulso,
los personajes hacen las cosas por una razón, que la entendés. Y este tipo está tan shockeado, yo entiendo eso, que está en un estado de shock de que la empieza a seguir como si fuese también un animal de la calle que está siguiendo un humano.
Claro, porque, como cuando te sigue un perro, claro.
Te sigue un perro porque está esperando que le des comida, me pareció increíble. Sí. En ningún momento, en cualquier, prácticamente cualquier otra película o... Sí, en una versión de esta película dirigida por prácticamente cualquier director, en el momento en el que están en el departamento, este chico contaría, fue horrible, estaba en el subte y de repente se paró, se apagaron las luces y empezó a entrar agua por todos lados y no sabíamos qué hacer. Y creo que yo fui el único que pudo salir y por eso es que sale del agua. Pero no hay explicación, es casi linchiano que salga de abajo del agua y nunca sepamos cómo llegó ahí. Ya habían pasado varias horas.
Sale solo él, o sea, como que, ¿por qué él estaba ahí?
Sale solamente él y lo que... Quiero terminar
esta idea.
¿Cuánto
tiempo estuvo ahí?
Habían pasado varias horas, creo que incluso un día o dos pasó en el teatro Sam. Así que...
Claro, una noche seguro, porque vemos...
Una noche seguro, sí. Porque bueno, una de las cosas más tontas es que aparece, fuerzan que aparezca el... Digimon, el personaje de Digimon Hyunsu, no sé cómo se dice, pero estoy seguro que ustedes tampoco, así que no me juzguen. La cuestión es que es un personaje que aparecía en la parte 2 y es como para conectar un poco más la cosa.
Pero bueno, tampoco molesta.
Después está en el bote. ¿Qué hace en el bote en la otra punta de Manhattan? No tengo idea.
No.
Pero está bien. Ahora, lo que me parece interesante, yo quiero conversar con vos, a ver si estamos de acuerdo o yo la estoy flasheando. Para mí los monstruos en esta película representan una especie de opresión, algo que no te deja hacer ruido o incluso yo diría disfrutar de la vida.
Sí.
A mí me da esa sensación, me conecta mucho con este... regreso del fascismo en tantos sentidos. Esta mujer lo único que quería es comer una porción de pizza y ahora no puede hacer el más mínimo ruido, no puede escuchar música. A mí esto me lleva a pensar en una plaza con rejas, me lleva a pensar en desfinanciar por completo las artes, a reprimir manifestaciones pacíficas. Me parece que Sarnowski encontró como una especie de humanidad que más allá de las secuencias de acción en donde están corriendo estos bichos y pisan un vidrio, hace ruido y los bichos de repente se dan cuenta en dónde están, está esta otra idea de que son la opresión, son eso que no te permite vivir tu vida como querés vivirla. Y es por eso que el final, Dios mío, el final y un par de cosas que suceden.
Sí. El último plano me parece también, a lo mejor del año, de los premios que me parece esta película.
¿Mejores momentos? Sí, sabes que no lo había pensado, pero va para ahí.
Sí, me parece que sí, es un poco lo que decís. Me quedo con eso de la opresión. No sé si lo llevaría tanto específicamente para lo del fascismo. Puede ser, para mí, es como que significa los monstruos una opresión. Una opresión depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sam, es su enfermedad y su muerte inminente que no le deja seguir, no le deja... poder seguir escribiendo poesía, y en el caso de él es el miedo extremo y el pánico, la soledad y todo esto que también lo paraliza, ¿no? O sea, todo lo que no te permite seguir.
Lo entiendo. En el caso de ella no sé porque lo tiene, su muerte la tiene aceptada.
Sí,
la cuestión
sí.
es que quiere ir
Pero
a
ella
comer.
Pero ella quiere morir como ella quiere.
Quiere morir como ella quiere. Es una cosa que se me pasó que quería dar como ejemplo. Sí, bueno, una de las cosas mejores cosas que representa el final es que termina eligiendo cómo morir. Pero bueno, otra idea que se me ocurrió como ejemplo de un momento, por ejemplo, conectarla con el momento que estamos viviendo en Argentina. Atravesás toda la ciudad para comerte una porción de pizza en la pizzería que te gusta, a la que ibas con tu papá, y está cerrada.
Claro, quebró.
Tuvo que cerrar. Claro. Tuvo que cerrar porque las cosas están como... el ojete. Después visitan el lugar en donde tocaba el piano su padre y tenemos el piano ahí y es una presencia muy importante en la escena y sabemos que no lo pueden tocar. Ella hace la mímica durante un minuto, pero no pueden hacer música.
Claro, como la falta de libertad, digamos.
Para mí es esa falta de libertad porque hay como una presión de... Hay una presencia que no quiere que la pases bien, que no quiere que hagas las cosas que querés hacer.
Claro.
Y en relación a eso de la soledad, por parte de el otro personaje, ¿cómo era que se llamaba?
Eric.
Eric, que ¿saben quién es? Es el metalero de la cuarta temporada de Stranger Things.
¿Cómo era?
Yo no
se
lo
llamaba?
Sabía.
No sé, pero como un personaje fue bastante querido.
Sí, fue como la revelación, claro, de esa temporada, que fue un bodrio. ¿Podemos decir ahora que fue un bodrio?
Sí, me acuerdo, la verdad.
Cada episodio duraba 2 horas. Bueno,
sí, me acuerdo que no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de él.
Yo estuve toda la película diciendo, ¿quién es este? Y después apenas terminó la película me fijé y dije, ¡ah, es el metalero!
Está muy
de
bien,
Things.
Está muy bien.
Está muy bien. A mí lo único que me parece que falla en la elección de este actor es que creo que se supone que es un pibe que está en su primer año de estudiar Derecho.
Bueno, en Stranger Things parecía que tenía 15. Bueno, acá por lo menos ya creció.
Está todo bien, es un personaje hermoso.
Sí, y está muy bien la dupla con ella. Y Lupita, la verdad, chicos, qué actriz esta mujer, ¿eh?
Lupita no importa en qué película.
Pero ella lo da todo.
Da,
o sea,
todo, da todo. Los ojos de esta mujer.
No, es increíble.
Cuando se ponen vidriosos, no podés dejar de verlos.
No.
Sarnowski lo sabe y los ilumina. Hay momentos en los que están en un escenario con poca luz y prácticamente lo único que vemos son esos ojos vidriosos, agradecidos de que este tipo le consiguió este medicamento para que el dolor sea más tolerable. Perdón, yo me quedé con ganas de hablar de la soledad que...
Ah, sí.
En todo este entorno, digamos, que estoy describiendo como que creo que representa esta Nueva York con estos monstruos merodeando que no te permiten hacer ni un sonido, te empuja a estar solo.
Mm.
Te conviene estar solo.
Sí.
Es un riesgo estar acompañado. Eso me pareció fuerte. Me pareció fuerte porque el momento en el que ella acepta su compañía, el momento en el que ella le da su saquito...
Ay, sí...
El momento en el teatro.
No,
o sea, después
no.
De lo que nuestro personaje tiene cáncer y se va a morir de todas formas. Cuando está en el teatro y veo que aparece un viejito con una marioneta.
Yo ahí ya estaba tipo quebrada.
Casi me quiebro ahí. O sea, vos y yo, Vicky, ya vimos un par de películas. Cuando aparece un viejo.
Pero aparte no me esperaba, porque encima como que re menosprecian, me dicen, ay, bueno, un show de mierda. De marionetas, y era tipo re lindo.
Es que yo lo que quería decir es eso.
¡Qué tierno!
A ella le dicen que...
Claro, que va a haber un musical en Broadway.
Claro.
Y que va recién, a haber Hamilton.
Claro. Y recién cuando llegan, le cuenta que es un show de marionetas porque sabía que si no, no iba a querer venir. Si aparecían los monstruos en ese momento, podía llegar a suceder. Pero cuando vi que entramos al teatro, que apareció un viejito con una marioneta, y vemos la cara de ella tirando los ojos para arriba, supongo, algo por el estilo, yo dije, está por pasar algo hermoso.
Sí.
Porque yo ya vi un par de películas y sé que está por pasar algo hermoso y estaba como preparado para ya largarme a llorar. Y cuando la marioneta infla el globo y empieza a volar...
¡Globo, boludo!
¡Ay, Dios mío! No tiene nada que ver. No tiene... O en realidad sí, quizás, porque es la representa la libertad.
Claro.
Qué sé yo,
pero después se cae.
Escaparse de... De todo y después caer a la tierra con un estruendo.
Uh-huh.
¡Hermoso! Y esta es la clase de cosas que claramente Sarnowski debe haberse le ocurrido. No tiene nada que
claro,
ver con...
Claro, aparte como 2 minutos.
Tiene que ver con el tema.
De escena de un viejito con una marioneta.
No es vuelve tremendo. A aparecer. Nada, me pareció una locura.
De entrada me parece que te das cuenta que Sarnowski tiene como una empatía y una humanidad.
Una sensibilidad distinta a Krasinski. Yo lo que iba...
Sí. Por eso, creo que son directores muy diferentes. No sé, cuando vemos a ella por primera vez, no sé, levantándose la bata esta de hospital y poniéndose el parche, también la piel, la forma en que se lo pone, está como filmado con un cuidado, como con un amor, que a mí todo ese tipo de planos así muy del cuerpo de una persona, no sé, filmado muy delicadamente, me gustan mucho, me transmite como mucha sensibilidad. Y hay mucho momento así, ¿viste? Bueno, eso de la marioneta también, el momento que mencionaste recién en la iglesia cuando él le pone el parche, o sea, ahí ella ya no tiene que ponerse sola, sino que le pone él, como esta cosa...
No lo había pensado, sí.
Claro,
sí.
Como esta cosa de la soledad, ¿no? Como que es mejor siempre con alguien.
Es mejor Sí, es mejor estar acompañado.
Bueno, ni hablar el momento del saquito, bueno, el momento de leer el poema bajo la lluvia, gritar bajo la lluvia, o sea, como que todas esas cuestiones así muy, muy de íntimas, ¿viste? De humanidad, me parece que son las que...
Hablemos del departamento, pero ¿sabes? Recién me acordé una anécdota de estas, digamos, fuera de la película, cuando ella se pone el parche a la persona con la que fui a ver la película, le dije... Ni en pedo estaba listo para que la precuela, no se lo dije con tantas palabras obviamente, pero lo que quise comunicar es, no esperaba que la película, la precuela de A Quiet Place me vaya a hacer llorar, porque sucedió. Y creo que el momento en el que me quebré más fue en el momento del poema.
Sí.
Que habla de la idea de estarse quedando sin tiempo, que creo que es algo que también a veces estamos sintiendo de alguna manera. Ese poema me transmitió eso. Me transmitió la idea de estar viviendo, hacer los cálculos y que no te den, ¿viste?
Sí.
A mí me pareció fuertísimo y cuando se ponen a gritar, sí. ¡Puta madre! Es una película, se suponía que era una película de monstruos, la concha de tu hermana.
Claro, sí, sí, sí. No, es tremendo, tiene mucho, mucho momento increíble. Y también me gusta mucho esto de, volviendo a esto de la soledad versus, bueno, estar acompañado y demás, también me gusta... Él, a primera vista, es obviamente una persona que moriría en el día uno en el apocalipsis porque, bueno, se paraliza, tiene mucho pánico, mucho miedo y todo esto.
A mí me da la sensación de que...
Somos todos, literalmente.
Sí.
Pero que igual puedes ayudar a alguien, o sea, igual puedes hacer algo por alguien. Eso también me gustó mucho porque él parece medio un inútil, pero puede hacerle... Esto a ella, digamos, hacerle posible su sueño y su tarea y su última cena, de alguna forma. Y eso también me gustó mucho.
Sí, porque lo último emocionante de lo que nos falta hablar es que él va y consigue una pizza. Y eso también es muy significativo.
Mm.
No es la pizza que querías, pero es una pizza.
Y le voy a escribir acá, en la tapa, el nombre del lugar, con una fibra. Ah.
Y ella quería llegar a su pizzería favorita, pero quizás... Su última cena, como le dijiste vos recién, que la verdad me parece bastante fuerte también, quizás fue más bella porque la compartió con alguien.
Claro.
En vez de ella sola en la pizzería que le recordaba al padre.
Sí.
Y el último momento emocionante, me lo mencionaste vos, así no soy yo el que está contando todo. Decime qué te hizo sentir el truco de magia.
No, no, no. Pero... partida al medio.
Te destruyó, o sea, ¿no? Sí.
Increíble. Truco de magia en silencio, chicos. Todo. No, no, no.
¿Cómo se encuentra en una situación como esa una forma de entretenernos, de hacernos felices mutuamente?
Sí, sí, sí.
Dios mío.
Sí, hermoso. Una belleza absoluta. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho cuando veo una película, que esta película es a todas luces, o sea, arranca en un coso de gente moribunda, que la mina poniéndose un parche porque no puede con su cuerpo el dolor.
Y ella es la única de menos de 40.
Claro, de menos de 40, sí, 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 o 50, no sé.
Sí, la que le sigue,
o sea,
tiene 70
años. Estamos en un apocalipsis, claro. Y estamos en un apocalipsis, o sea, esta no va a ser una película feliz, de ninguna manera. Pero no es una película cínica, es una película que ama a sus personajes. Y eso a mí me hace muy feliz, porque odio ver películas que odian el mundo y que odian a todos, o sea, yo entiendo que todos tenemos un poco de cosa oscura dentro, pero no puedes odiar todo. Y esta película ama todo, y entonces eso me hizo un poco feliz, me ha llenado de calidez, a pesar de que, de que es bastante desoladora. Sin embargo, no te mata el gato, no te mata el tipo... Ella elige, a pesar de que muere, elige morir en su propia ley y feliz, y con esta cara de Lupita mirándonos diciendo, esto es lo que quiero, estoy feliz y tranquila. Y en todo momento sentí eso, de que la película y Sarnowski amaba a sus personajes, como que también pasa en las otras. O sea, como que Krasinski se nota también que ama a sus personajes y que no los hace sufrir y pasar por un morbo innecesario, ni te va a matar al gato, ni nada de esas cuestiones que uno podría esperar. Así que eso también me parece un punto para esta película.
Tres, la verdad.
Tres.
Sí, sí, es una maravilla.
Claro.
Y yo me quedé pensando que esta también es la historia, el momento en el que le pasa el saquito,
sí.
Después caí, que de alguna forma es el momento en el que decide que le va a confiar el gato. Para quienes tenemos mascotas, algo muy importante, ojalá nadie que esté escuchando jamás tenga que pasar por esto, pero si te toca pasar por algo como lo que está pasando el personaje de Sam, tenés que decidir quién se va a quedar, quién va a cuidar tu mascota, ¿no? Y sobre el final, cuando Eric encuentra en el saquito una carta, que no sé vos, yo esperaba que iba a ser otro poema que te partían dos, y al final es una cosa medio más... Empieza jodiéndolo, cuida a mi gato, no le gusta que le toquen la panza, algo por el estilo.
Sí.
Pero termina con algo muy poderoso que conecta con algo que no mencionamos, es muy impactante. La película empieza diciendo que Nueva York constantemente está generando 90 decibeles de ruido y remata con la frase: es el sonido de un grito constante. Y me parece que una de las tantas cosas que hace que sea así de poderoso el final, ese último plano del que estábamos hablando, es que está acompañado con esta reflexión de que en estas últimas horas de su vida aprendió, o sea, mientras está escuchando música, dice que aprendió a escuchar la ciudad nuevamente, y no recuerdo si usa la palabra disfrutarla.
Ah, sí, sí,
que sí. Me parece maravilloso. Y bueno, ahí es cuando desenchufa el aparatito, aparece un monstruo, pero la película no le va a permitir de ninguna manera al monstruo llevarse puesta a Lupita. El corte a negro es una forma de terminar este truco de magia perfecta.
Aparte termina con ese temón.
También, Simón, sí, hermoso. Sí. Desenchufar el cosito y que empiece a sonar eso. Una maravilla ese final.
Hermoso.
Aplausos. Pero bueno, habíamos dicho que íbamos a terminar hablando de ¿en qué anduvo John Krasinski estos años en los que decidió dejar su creación A Quiet Place, la ahora franquicia A Quiet Place, en manos de otra persona? Vicky.
Sí, bueno, como ya dijimos, igual él estuvo involucrado con esta película, pero no en la dirección porque quiso hacer otra cosa original también, que está muy bien, la verdad, pero cuando nos enteramos de qué se trataba esta película original que había decidido hacer, a mí por lo menos me resultó un poco extraño porque, bueno, ya dijimos, ¿no?, que es bastante versátil Krasinski, pero como que no me esperaba igual que vaya para el lado que fue, porque dirigió la película que se llama If o Amigos Imaginarios.
Perdón, ¿me puedo sacar el gusto de ponerte, de que nos cuentes de qué trata?
Sí, If. Sí, eso estaba por hacer.
No, pero... Te voy a cronometrar. Tenés 2 minutos para contarnos.
Pero, espera, ¿cuánto de qué se trata nomás o qué me pareció?
Las dos cosas en 3 minutos. ¿Te parece bien?
Bueno.
Va.
Bueno, como estaba diciendo, probablemente algunos de ustedes la vieron porque estuvo en el cine y le fue relativamente bien para lo que es, digamos. Porque eso es lo que me pasó a mí. Cuando vi el tráiler me resultó un poco extraño, como que no entendí bien si era una película para chicos o una película más para grandes, pero bueno, entiendo que lo que quiso hacer Krasinski es como una película familiar al estilo E.T., digamos, como una cuestión así sentimental, digamos, con chicos en el foco. La historia va por una... La protagonista es una chica que tiene, no sé, alrededor de 12, 13 años. Esa edad donde vos crees que sos grande, pero en realidad como que todavía sos un niño. Y bueno, esta chica termina teniendo aventuras cuando se da cuenta de que puede ver unas criaturas que están generadas por CGI en la película, pero son amigos imaginarios de la gente que quedaron como a la deriva, digamos, porque sus niños crecieron. Entonces ya no los ven más, digamos. Pero esta niña, por alguna razón, los puede seguir viendo. Entonces tiene que ayudar a estas criaturas, amigos imaginarios que están en Nueva York. No sabemos bien si están solo en Nueva York, si hay más amigos imaginarios, no sé. Es como...
Esto debe suceder antes de A Quiet Place.
Claro, sí, son otras criaturas que están en Nueva York. Y bueno, tiene que ayudar a estos amigos imaginarios a conseguir nuevos niños, digamos. Asignarle tipo a nuevos niños. Es bastante extraña la película. Se nota mucho que es como que te quiere manipular para que llores, digamos. O sea, como que te quiere poner algunos golpes bajos. Arranca con un prólogo medio golpe bajo.
Que
a lo
funcionan.
Up, ¿viste? Pero menos bueno. Pero como una cosa así. ¿Qué sé yo? A mí la verdad la película no me gustó demasiado porque... Primero, le veía demasiado los hilos de esto de que te quiere hacer llorar. A mí no me hizo llorar, porque creo que la estaba viendo con un ojo un poco más, así, no sé.
Crítico.
Sí, puede ser. Pero porque no me estaba enganchando, digamos, porque, no sé, Up me hace llorar y también es manipuladora, digamos. O sea, no sé si...
Está bien.
Que es como, depende, ¿no? Pero bueno, no me gustó mucho, para mí no tiene demasiado sentido lo que pasa, no sé de qué se trata, o sea, es como muy raro. Yo la verdad no tengo ganas de cagarle encima a John Krasinski porque la verdad me cae 1000 puntos y me parece un buen director, como ya lo dije, pero acá, no sé, me parece raro lo que quiso hacer, creo que no le salió.
Tenés que redundar, ¿eh?
Hay una revelación que es recontra obvia en la película y encima cuando te la cuentan es creepy. O sea, es como, ¿qué? No tiene ni sentido. No, no sé. No, a mí la verdad no me gustó If.
3 minutos.
Pero nada, como dije, bastante curioso que decidió hacer Krasinski. Obviamente que tiene hijos chiquitos y todo eso y creo que había dicho en algún lado que esta película quiso hacer más para ellos. Así que está bien, bueno. Pero...
A Quiet Place no la pueden ver.
No, claro, no
de
la
hecho,
pueden ver.
Creo que tampoco la pueden ver los niños que interpretan, digamos, que trabajaron en ella, me parece.
No.
Pero bueno, muy bien, Vicky. ¿Te pasaste 10, 15 segundos?
Sí, la verdad que siempre me termino pasando. Para eso tengo un podcast.
Claro. Sí, no hace falta que sintetices. Pero bueno, quería que volvamos a este gimmick que habíamos inventado el año pasado para no me acuerdo qué mierda. Y la verdad que igual estuviste... bastante dentro de los parámetros que pusimos. Así que, muy bien.
Uh-huh.
Sí, a mí me dio cero ganas, sinceramente. Esto lo mencionamos en un varieté. La sola presencia de Ryan Reynolds hace que las ganas de verla me hayan bajado
claro.
Un millón de
sí, sí,
puntos.
Sí, sí, sí. La protagonista es la niña, pero Ryan Reynolds es como el coprotagonista, digamos.
Me
está
imagino que es el que le explica las reglas del mundo.
Uh-huh.
Porque estas películas son todas iguales. Sí, creo que entiendo lo que quiso hacer, pero bueno, digamos que es evidente que sus trabajos destacados siguen siendo las dos A Quiet Place, las dos primeras A Quiet Place.
Uh-huh. Bueno, pero antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustan estos podcasts, pueden apoyar nuestro trabajo para que sigan existiendo. Pueden entrar a patreon.com/quémese.
Para que sigan habiendo más.
Para que sigan
bueno,
habiendo
todo
más.
Todo lo que está, ya está.
Claro, eso va a existir, creemos. patreon.com/quémese. Ahí pueden colaborar y depende del monto que decidan poner. También pueden acceder a material extra que hay ahí. Hay episodios de Quémese Varieté, hay episodios especiales que estamos haciendo, por ejemplo, ahora para Game of Thrones. No, no es Game of Thrones, es House of the Dragon, perdón. el Game of Thrones Story, que también están ahí. Hay Fast Forward, que les llamamos a los episodios cuando se suben antes ahí.
Puede que, llegar bueno. A ser que estén escuchando este
sí.
Mismo episodio antes que los demás.
Sí.
Ya están contribuyendo, gracias en ese caso. Ah, igual no tenías nada más para decir, ¿no?
No.
Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
Un lugar en silencio. 2:28 días después.